Los rumores sitúan al astro argentino en el Inter de Miami, por supuesto con un porcentaje del equipo de David Beckham. ¿Qué tan cierto es que Leo Messi llega a la Major League Soccer? Es aquí donde lo debatimos, en Footbox USA.
Footbox USA. El soccer hecho fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del balompié de la Major League Soccer y de la selección de las barras y las estrellas. Aquí está mi brother Fernando Ceballos, a quien saludo de costa a costa. Soy Rodolfo Landeros. Mi querido Fer, en las últimas 24 horas, el nombre de Lionel Messi en la Major League Soccer ha estado más que ligado. Es algo que se viene hablando desde hace años, pero no sé si estuvo tan cerca que nunca el nombre de Lionel Messi y el Inter de Miami como en el pasado reciente.
¿Qué tal, Rodo? Te saludo, te mando un fuerte abrazo. A ver, lo de Messi-Miami viene siendo ya una relación que me parece se está construyendo con los años, ¿no? Primero fue el penthouse que compró en Sunny Island, en una de las zonas más exclusivas donde el señor
donde
el señor Landero se paseaba sin camiseta, en patines, claro. Hacía ejercicio, ya saben.
No, no sé si en patines, eso sí.
ya saben cómo es Rodo, ¿no? Que le gustan las zonas exclusivas, pues bueno, en una de las zonas más piquis de Miami se compró un penthouse. Dicen que son dos, no sé, pero bueno. Y hace, ¿qué te gusta, Rodo? El año pasado, justamente antes del trance entre Barcelona y París, se fue de vacaciones a Miami, le prestaron o le rentaron una mansión espectacular en la zona de Key Biscayne, que también conoces muy bien, otra de las zonas exclusivas que tanto te gustan. Y ahí estuvo muy contento con su familia. A mí ese viaje de hace un tiempo, de hace algunos meses atrás, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque estaba justamente el run, Messi terminaba contrato, no se sabía qué iba a ser de su futuro, se hablaba ya de la MLS, pero él decía que todavía no era tiempo, quería llegar en forma al Mundial de Qatar. Pero yo creo que ese fue como el primer convencimiento, ¿no? Como el primer ven, te atrapo, conoce, mira las bondades que tiene este país. Y luego ya hablamos, ¿no? Y ahora de lo que se habla, Rodo, es que Messi estaría comprando el 30% de las acciones del Inter de Miami. Yo ahí sí tengo dudas de la información.
Que sería, ¿no?, un valor de $200 millones aproximadamente.
Pero más que Messi los compre, ¿no te parecería que podría ser la prima de fichaje? Como pasó con David Beckham, pues, cuando llegó al Galaxy. A él le dieron la franquicia completa. Acá a lo mejor le dicen, oye, güey, no. La franquicia vale, no sé, 1,000 millones o no sé cuánto valga hoy la franquicia de Miami. Pero te damos el 30%, que son estos 200 que tú dices, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. O sea, podría tratarse de eso, aunque pues como hemos visto a través de los años, el precio de la franquicia ha ido en aumento de manera exponencial. Ahorita te vale $350 millones la franquicia. Es una locura. Entonces, no sé hasta dónde o hasta qué punto pueda tratarse o la veracidad de esto. Esta historia surgió de Alex Candal de DirecTV Sports en el Cono Sur y pues de inmediato trataron de desmentirlo, ¿no? Principalmente el entorno de Messi, porque creo que lo que desató todo es que Messi se reunió con David Beckham y esta relación de Messi y MLS que ya la veíamos cocinando de hace tiempo, pues aquí fue como de cuando explotó todo, ¿no? Yo no descarto que vaya a regresar, que vaya a venir a la MLS. Yo estoy seguro que aquí va a terminar, pero no sé si el ahora es cuando.
No, y ¿sabes qué, Rodo? La relación David Beckham-Paris Saint-Germain, que no se nos olvide, que también es muy fuerte, es muy sólida, es muy cercana y por ahí también puede influir. Yo también, a ver, obviamente estamos especulando sobre la información que surgió. A mí, insisto, lo que no me cuadra es que Messi vaya a comprar el 30% del Inter de Miami. Yo más bien lo vería como la prima de fichaje que le dan a Messi, decirle, mira, para convencerte, para seducirte, para que seas, vente a este socio, te damos el 30% del equipo, lo cual pues te garantiza seguir siendo multimillonario el resto de tu vida. Tienes un juguete en Miami para vivir acá las veces que quieras. Tienes con esto también cómo acceder a la nacionalidad y tener tus papeles en regla por si quieres que tu familia se quiera venir a vivir a Estados Unidos, y perfectamente puedes vivir una vez que te retires entre Barcelona y Miami, ¿no? Y el tipo me parece que sería feliz. Entonces, sí me parece un arma para seducir. Me cuadra también que si esto es real y es la manera de seducirlo, ¿por qué la urgencia de Beckham y de Jorge Mas de quedarse únicamente ellos con el equipo, ¿no? Porque así podrían hacer o podrían disponer de ese tipo de negociaciones. En fin, creo que estamos especulando mucho, pero sí creo que puede ser la herramienta para convencer a Messi, y yo coincido contigo, creo que Messi va a acabar jugando en MLS después de Qatar.
Sí, sí, ya lo veremos después de la próxima Copa del Mundo. El 18 de diciembre es cuando finaliza, cuando se va a jugar la final, y seguramente vendrán muchas más noticias. Bueno, en más, mi querido Fer, se dio a conocer la lista de los mejores pagados de la liga. Los mejores, los que se meten todo ese billuyo, los que liberan el masago en sus cuentas bancarias. Y el suizo de 30 años, Sheldon Shaqiri, el flamante jugador franquicia del Chicago Fire, tiene un salario de 7.35 millones de dólares, una compensación total de 8.1 millones, de acuerdo a esto, a cifras que da la propia MLS. Esto lo da la Asociación de Jugadores de la MLS, que me encanta la transparencia, y esto vence el récord salarial de los 7.2 millones del sueco Zlatan Ibrahimovic del Galaxy.
Sí, muchos se fueron con la finta, Rod, y publicaron que Chicharito ya no era el mejor pagado. Ojo, Chicharito nunca ha sido, desde que llegó, el mejor pagado de MLS, ni siquiera con la compensación de salario, ¿no? Porque Vela estaba por arriba de Chicharo, ¿no? La temporada pasada, Vela estaba en los 6.300.000 dólares. Y Chicharo se mantiene en los 6 millones, que es lo que le paga el Galaxy, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, más allá de que Shaqiri sea por ahora el mejor pagado, porque hay que recordar que Lorenzo Insigne llega en este mercado de verano y le va a romper la madre a todos, ¿no? Claro. Va a ser el que más va a ganar. Me llama la atención lo bajo que quedó Vela, ¿eh? Porque de 6.300, que era lo que ganaba, se fue hasta 4 millones, digo, ya los quisiéramos tú y yo, sí, para este fin de semana.
Sí, sí, no quería nada.
Pero me llama la atención, porque son pues 2 millones 300 mil menos de lo que ganaba la temporada pasada, y creo que por ahí se puede explicar por qué duró tanto la negociación, o por qué se habló tanto de la salida de Vela en este pase, ¿no? En este mercado.
Sí, sí, sí. Toda la gente recuerda, en los últimos meses hemos hablado bastante de la renovación de Carlos Vela con el LA Galaxy. No se concretaba nada. Al final decíamos, pues va a quedar libre, no lo van a amarrar, regresa a España. ¿Qué va a pasar con Carlos Vela? Pues 4 millones es el nuevo salario. Está por debajo de Higuaín, que gana 5.8, de Alejandro Pozuelo, de 4.7, y Josi Altidor, inclusive 4.3, y finalmente Josep Martínez, de 4.1 millones de dólares.
Oye, una beca como la de Higuaín, ¿no?
No, bueno, qué cosa. Bueno, es que jugar en Inter Miami ya te da beca automáticamente. Matuidi. Ahora, Matuidi no juega, pero es embajador y sigue cobrando su salario. Imagínate la locura.
Bueno, en esta lista que me llama la atención, aparece Rodolfo Pizarro, 3 millones 350 mil dólares. No sé cuánto esté pagando el Inter Miami y cuánto esté pagando Rayados. Se había dicho que Inter lo soltó a cambio que Rayados le pagara el salario completo. Una locura, Rodo. 3 millones 350 mil dólares lo que cobraba Rodolfo Pizarro en el Inter Miami. Fíjate, tipos como Lucas El Arayán, que han sido tan influyentes, que llevó a Columbus Crew a ser campeón, gana 3.700.000 apenas. O sea, sí se dispara mucho con las figuras, ¿no? El caso de Chicharo, de Shaqiri. Y hay que ver ahora también lo de Héctor Herrera, ¿no? Que le habían, al parecer, había firmado por $6.500.000. También va a estar entre los mejores pagados.
Claro. Sí, ahí va a estar en el top 5. Y ojalá que Shaqiri pues cumpla las expectativas, ¿no? De los que pagan. Porque uh-huh. Si te acuerdas, este debate del mejor pagado y el rendimiento que no estaba ahí, se dio mucho con Giovanni Dos Santos ganando $6 millones al año. Incluso muchos jugadores de la liga hablaron. Dicen, no, pues imagínate ganar eso y no resulta ser un buen jugador en la cancha, pues qué locura. Y pues aquí lo de Shaqiri veo más hacia el lado del equipo, que Chicago Fire ha dejado de ser relevante desde hace bastantes años. Es un jugador con mucho, mucho talento que personalmente me encanta. Pues obviamente es jugador del Liverpool, del Bayern Múnich, jugador de Champions, desequilibrante, bajo centro de gravedad. Ese tipo de jugador que lo queremos ver. Que obviamente esperamos verlo mucho en los highlights, porque no es de que la gente va a estar pendiente de lo que pasa en Chicago Fire. Ojalá que este sea el ancla para que cambie la perspectiva.
Totalmente de acuerdo. Además de que me parece todavía llega con fútbol, ¿no? No, si bien ya estamos...
Sí, 30 años todavía le queda.
Está llegando a la fase final de su carrera. Creo que con 30 años todavía eres futbolista maduro que puedes dar mucho. Del otro, del que yo espero bastante, es de Insigne, ¿no? Jugadorazo. Tenía muchas ofertas sobre la mesa en Europa porque queda libre, pero pues ninguna le llegó a la barbaridad, a los $10 millones por temporada que le va a pagar el Toronto, ¿no? Para ir a jugar allá. Oye, Rodo, Sebas Blanco, MVP de la semana, jugadorazo. A mí este también me gusta mucho, ¿no? El argentino de Portland Timbers. 2 goles y 2 asistencias en la goleada 7-2 frente al Sporting KC. Iban ganando 1-0 al medio tiempo, se destaparon en la segunda mitad, comandados por Blanco, que es para mí, insisto, otro de los jugadores que hay que seguir siempre en Major League Soccer.
Sin lugar a dudas, me da mucho gusto por el pizzero, a quien le decimos así de forma cariñosa por su negocio de pizzas, que también está conmigo, de que las pizzas no tienen que llevar piña.
Somos tres, güey.
No se marcaban 2 goles y 2 asistencias desde 2020. Entonces, pues sí llama la atención, porque no es una cifra fácil de alcanzar. Puedes tener un doblete, puedes repartir un par de asistencias, pero que sean doble cifra no se da muy a menudo. Y pues pasan los años y como los buenos vinos, sonará trillado, pero 34 años, lo que el viento a Juárez para Seba Blanco. O sea, la verdad, cómo necesitaba Timbers recuperar a su 10, ahora lo tienen. Digo, sin Diego Valeri, el equipo tenía que recaer, a mi parecer, en 2 personas, en Chará y en Seba Blanco. Y cuando está sano, pues te puede hacer toda la diferencia. Y aquí fue pieza angular para que pudieran superar de manera abrumadora Kansas City, que sigo insistiendo, está irreconocible.
Sí, ¿cómo le ha pesado la baja de Pulido,
Demasiado.
La verdad que, o sea,
demasiado.
Siempre Peter Vermees ha hablado maravillas de Alan, que era un jugador fundamental en su esquema, por eso apostaron tan fuerte por él. Y le ha pesado muchísimo a Sporting y KC. Y lo de Portland, que ahí va. Es 9.º de momento en la clasificación. Este va a ser de los equipos que se va a meter a playoff y que va a pelear por el título. Dirigidos por Savarese. Tienen una idea muy clara de juego. Fueron finalistas la temporada pasada. Y sí decirle a la gente, ¿no? Aquellos que apenas están entrando en el mundo MLS y que vieron lo que hizo Seattle Sounders y que se enamoraron o que les gustó lo de los Sounders. Ver a Portland, que es un equipo que trabaja muy similar a lo que hace Sounders y que por eso es tan competitivo año tras año. Y digamos, para quien no lo entienda, pues Sebas Blanco es como el Nico Lodeiro, ¿no? De estos Timbers. Claro, antes lo era Valeri, pero bueno, Valeri, como sabemos, se fue tras perder la final contra el New York City después de una carrera exitosísima en los Timbers.
Sin lugar a dudas, y se fue, yo creo que de la mejor manera, porque creo que Joe Savarese entendía de que ya no iba a contar con él para la próxima temporada. Lo utilizó en los últimos minutos, era el líder del vestuario, la gente lo quiere mucho, y pues se fue con por la puerta de adelante. Y ahora, pues los Timbers, en una jornada interesante, pues ahora les toca enfrentar a Earthquakes y a Filadelfia, que también ha sorprendido en la conferencia del Este. Se me desplomó un poquito, pero sigue igualado en puntos con Orlando y Montreal. Son los tres equipos que lideran el Este. Y Timbers poco a poco saliendo del bache, ¿no? Porque también lo veíamos junto con Sporting KC en los últimos lugares, al igual que Seattle Sounders, donde no lo reconocemos. Pero lo de Seba Blanco es sobresaliente. Es de los jugadores que más me gusta ver. Disfruto mucho su fútbol y el fútbol que le queda.
Sin lugar a dudas, es un jugador realmente espectacular. Pues ya estaremos platicando, Rodo, la próxima semana de lo que nos traiga Major League Soccer.
Un placer, mi querido Fer, te mando un gran abrazo de costa a costa, y a todos no se olviden de suscribir @footboxoficial. Déjenos sus comentarios y por supuesto los temas a tocar aquí con toda la bandera. Estamos en español y en inglés. Gracias y hasta la próxima.
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.